Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos una vez más en un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar de obesidad y vamos a hablar de algunos consejos además al respecto. Saludo a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria, es un gusto estar contigo y con todas nuestras amigas. Como decías, un programa interesante, vamos a estar hablando de salud y vamos a traer algunos consejos que hace un par de programas habíamos dejado por allí para poner en práctica también y seguir. Si algunas tomaron el consejo de salir a caminar, bueno, y si no, van a tener la oportunidad y algún empujoncito para animarse
a empezar. Saludamos en los controles y en la edición también a Rodrigo Rincón y en la producción también a Victoria San Martín. Así que vamos a hablar entonces, antes de meternos en este tema que nos va a traer nos van a traer las doctoras Ana Roballo y Magdalena Hermida, de caminar por salud, Vito, y contarle a la audiencia que caminar es una de las maneras más fáciles de hacer actividad física. Y les vamos a ofrecer algunos consejos generales sobre cómo comenzar a caminar de una forma habitual para mejorar la salud. Y caminar, algo que es bueno, Vito, que no es caro, y lo puede hacer casi, o se puede hacer casi en cualquier lugar, en cualquier momento, y es posible caminar. Entonces, bueno, ayuda a quemar calorías, baja el riesgo de desarrollar presión arterial alta, enfermedades del corazón y diabetes de tipo 2. Y le da una oportunidad de tener vida social y de ser activo con amigos. Y la idea es empezar a caminar hoy mismo, dice entonces estas recomendaciones, que nos señalan, Vito, la importancia de encontrar un espacio de nuestra ocupada horario o agenda para seguir un programa en el que se pueda salir a caminar, bueno, que pueda funcionar para nosotros y que tengamos presentes los siguientes puntos.
Sí, dice que escojamos un lugar seguro para caminar, pídale a un miembro de su familia, a un amigo o un vecino que camine con usted, motívese y apóyense mutuamente para salir a caminar con regularidad, aun cuando uno de los dos tenga un nivel de estado físico distinto o camine a otro ritmo. Esto es importante, tener la compañía para caminar, porque si no, a veces uno se desmotiva, sí, ¿no? Sí. Eso de que pasa una amiga a buscarme y ahí es salgo, cierto, ¿no? Use zapatos que tengan el apoyo de arco adecuado, un taco firme y suelas flexibles, pero gruesas. Los zapatos harán de almohadón para sus pies y absorberán el impacto. Antes de comprar zapatos nuevos, camine con ellos en la tienda. Esto es bien importante, sí, porque si no después...
A veces los zapatos son muy caros, ¿no? Los deportivos, pero bueno, hay que buscar siempre la relación calidad-precio.
Sí,
¿no?
Pero también hay, a veces buscando se puede encontrar. Use ropa que lo mantenga seco y cómodo. Use telas que impregnen el sudor y que absorban el sudor de su piel. Camine suficientemente rápido para aumentar su ritmo del corazón y a la vez poder seguir hablando sin dolor, concentrarse y respirar sin esfuerzo. Haga levemente estiramientos o extensiones después del precalentamiento y después de que su cuerpo vuelva a enfriarse. Divida su caminata durante la semana. Intente caminar por lo menos 3 días a la semana si no puede caminar diariamente y agregue unos minutos cada semana. Para evitar tener articulaciones y músculos adoloridos o encogidos, comience su rutina de ejercicio lentamente. En el transcurso de varias semanas, comience a caminar más a prisa, aumentar la distancia y caminatas más largo en el tiempo. Esto pasa que a veces con la ansiedad queremos como empezar con todo y después...
No es así.
No es así.
Por eso lo dice, ¿no?
Terminamos sin motivación y sin nada. Claro. Y mantenga documentado su progreso con un diario o registro de las ocasiones en que camina. Anote la fecha, la hora y la distancia que caminó. Para esto ahora hay aplicaciones en celular, así que pueden descargarlas y puede servir y ver el progreso, ¿no? Que uno va teniendo.
Ve 3 veces por semana, 20 minutos por ahí, es una idea como para empezar y después ir sumando minutos y también, bueno, distancia seguramente. Vamos a estar hablando en los próximos minutos, Vito, con las doctoras Ana Roballo y Magdalena Hermida, que van a hablar con nosotras sobre la realidad de la obesidad, bueno, enfermedad que afecta a gran parte de la población y que además actúa como condición de riesgo para otros padecimientos.
Sí, totalmente. La obesidad es un factor que contribuye para que otras enfermedades se desarrollen. Van a ver que Ana Roballo, la doctora, va a estar haciendo la parte más técnica de esta entrevista y vamos a reflexionar con Magdalena. Magdalena es una doctora retirada, pero nos hace reflexionar un poco de qué tiene que ver esto de cuidarnos los alimentos con la vida en general. Así que, si te parece, las escuchamos.
alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que
Amigas, tenemos el gusto de recibir a la doctora Ana Roballo, especialista en medicina familiar y comunitaria. Y nos acompaña también la doctora Magdalena Hermida. Vamos a hablar hoy de uno de los principales problemas de salud en la actualidad. Estamos hablando de la obesidad. Antes que nada, saludo a la doctora Ana. ¿Qué tal?
Hola a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer poder compartir este tema.
Doctora, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de obesidad?
Bueno, la obesidad es una enfermedad en sí misma y además es un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer. Es una de las principales causas de muerte prevenibles que ha adquirido a nivel mundial proporciones epidémicas. Se destaca su rápido crecimiento y la extensión a países pobres.
Así que estamos hablando de una problemática que se lo considera a nivel mundial. Y me llama la atención que en los países subdesarrollados, justamente cuando hablamos que tiene que ver con el tema de la alimentación, de ganar peso, muchas veces uno podría no asociarlo, pero es así. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad, doctora?
La obesidad ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud una pandemia mundial. Constituye uno de los mayores problemas de salud pública y afecta a países desarrollados como en vías de desarrollo, con más de 650 millones de personas afectadas en el mundo, lo que supone un 13% de la población mundial. En el caso de nuestro país, Uruguay reporta prevalencias por arriba del promedio regional. Estamos hablando de que un 65% de los adultos y un 39% de los niños padecen sobrepeso u obesidad en nuestro país. Cifras realmente importantes que nos preocupan muchísimo a quienes estamos trabajando en el primer nivel de atención y que nos generan un gran desafío cada día y a futuro, ¿no?
¿Cómo se diagnostica a alguien con obesidad?
Para el diagnóstico, si bien existen medidas específicas para cuantificar el exceso de grasa corporal remitidas a laboratorios de investigación, la medida clínica ampliamente usada, que tiene una buena correlación con la grasa corporal, es el índice de masa corporal. Es algo que podemos hacerlo en el consultorio y no tiene costo agregado. Muy sencillo. También la medición de la circunferencia de la cintura completa el diagnóstico, indicando el tipo de obesidad y su posible vínculo con algunas comorbilidades, como la diabetes tipo 2, la insulina resistencia y la hipertensión arterial.
¿Existe algún tipo de clasificación dentro de lo que es la obesidad?
Sí, existe una clasificación. Para realizarla nos basamos en el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla al cuadrado de la persona, dos medidas muy sencillas de tomar en la consulta. Eso nos va a permitir ver, bueno, si esa persona tiene normopeso, tiene sobrepeso u obesidad. Estamos hablando de sobrepeso cuando el índice es entre 25 y 29,9 y obesidad cuando el índice nos da más de 30. A su vez, se clasifican en obesidad clase 1 si el índice está entre 30 y 34,9, clase 2 si está entre 35 y 39,9 y clase 3 mayor o igual a 40, que es clínicamente severa, ¿verdad? ¿Por qué hacer esta clasificación? Bueno, porque nos permite ver el riesgo, ¿sí?, que existe de mortalidad, o sea, de muerte y de enfermedad cardiovascular asociado. Entonces, desde allí que podemos decir, bueno, esta persona tiene un bajo riesgo, un riesgo leve, un riesgo moderado, un alto riesgo o un riesgo muy alto. Por eso la importancia de esta clasificación.
Uno puede tender a pensar que la causa principal o la causa en sí de la obesidad es una mala alimentación, pero existen varias causas y varios factores que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad, ¿verdad?
Con respecto a la etiología, es decir, a las causas, sí, la mayoría de los casos de obesidad son de origen multifactorial. Se reconocen en su génesis factores genéticos, metabólicos, endocrinológicos y ambientales. Y podemos afirmar que la obesidad exógena, primaria o por sobrealimentación, constituye la principal etiología. Y aunque se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del balance energético, las causas íntimas de la obesidad primaria son aún pobremente conocidas. Con respecto a la obesidad secundaria, es solo un pequeño porcentaje de los casos, menos de un 5%, donde la obesidad se debe a alguna causa que pueda ser identificable como obesidad secundaria o sintomática a patologías de origen endocrinológico, donde se destaca el hipotiroidismo, síndrome de Cushing, hipogonadismo, ovario poliquístico, uso de fármacos como los glucocorticoides, los antidepresivos, tricíclicos, las sulfonilureas, la insulina.
Y doctora, ¿cuáles son las alteraciones que se asocian a la obesidad? ¿Cuáles son aquellas enfermedades o que están asociadas directamente con la obesidad o aquellas a las que la obesidad contribuye?
Dentro de las alteraciones asociadas a la obesidad, son muchas, podemos mencionar algunas, tal vez las más conocidas. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, una enfermedad de alta prevalencia en nuestro medio, una enfermedad silente, que muchas veces es diagnosticada de forma tardía, la cardiopatía isquémica, los accidentes vasculares encefálicos, dentro de las complicaciones metabólicas, la diabetes mellitus, las dilipemias, las insulinoresistencias, el aumento del ácido úrico, dentro de las enfermedades respiratorias, la apnea obstructiva del sueño, dentro de los cánceres, esófago, colon, mama, endometrio, próstata, dentro de las alteraciones en la mujer, del síndrome ovario poliquístico, la infertilidad, el aumento de riesgo perinatal, dentro de las consecuencias sociales y psicológicas, depresión, bajo autoestima, discriminación, estigmatización social. Esto dentro de otras muchas, ¿no? Como decía.
¿Cuál sería el tratamiento que se le plantea a una persona diagnosticada con obesidad? ¿Cómo puede comenzar o por dónde comenzar a atacar esta enfermedad?
Bueno, con respecto al abordaje terapéutico, es complejo. Debe responder a factores individuales, tales como la edad, el sexo, el índice de masa corporal del inicio, la historia nutricional, el número de intentos de adelgazamiento previos, si los hubo, y los resultados obtenidos, el grado de motivación y la presencia de patologías asociadas. Por lo tanto, debe hacerse con un equipo multidisciplinario. ¿Sí? Los pilares terapéuticos comprenden siempre un plan de alimentación individualizado, actividad física y terapia de la conducta. Pero vuelvo a insistir, es necesario que el paciente, la persona, consulte a su médico de referencia y bueno, y luego se haga un abordaje multidisciplinario.
Bien, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones en general para las personas que quieren, bueno, prevenir sufrir de esta enfermedad?
Bueno, con respecto a las pautas generales, el promover hábitos saludables basado en dos pilares fundamentales que son la alimentación y la actividad física. La alimentación, cambios de hábitos de alimentación, comer de forma más saludable, reducir la ingesta calórica y adecuarla al gasto que se tiene. Y con respecto a la actividad física, prescripta de acuerdo a la edad, motivación y capacidad física del paciente. Esto en el ámbito sanitario, ¿sí? Desde la consulta con el paciente y su familia, es necesario, pero no es suficiente. Debe ser algo que se extienda a otros ámbitos, el ámbito de la educación, el ámbito comunitario, entre otros, ¿no?
Hemos venido conversando, doctora, pero quisiera hacer un hincapié especial en lo que es la obesidad infantil y en la importancia que hay, los cuidados que se debe tener con respecto a este tema y bueno, cuáles son las medidas que o las campañas que se están llevando adelante para poder prevenirla.
Con respecto a la obesidad infantil, bueno, como ya mencionamos, la obesidad es una enfermedad crónica, compleja, multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y o adolescencia. El sobrepeso y la obesidad se asocian a problemas de salud en la infancia y representan un importante factor de riesgo temprano de morbilidad y mortalidad en la edad adulta. Los niños afectados presentan mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la salud cardiovascular, alteraciones endocrinas, afecciones respiratorias, alteraciones musculoesqueléticas, digestivas, psicológicas, entre otras. Entonces, educar desde la infancia para promover hábitos alimenticios saludables y favorecer que los niños tengan a disposición alimentos y bebidas nutritivamente adecuadas es importante, así como promover juegos, actividad física, deporte, ¿sí? Evitando las actividades sedentarias, aprovechar espacios públicos para ejercicios recreativos, al aire libre, etc. O sea, fomentar el movimiento.
Doctora Ana Roballo, especialista en medicina familiar y comunitaria, muchas gracias por estar con nosotras en Entre Amigas, gracias por todos los conocimientos vertidos en el programa de hoy.
Y vamos ahora con la doctora Magdalena Hermida para reflexionar juntas sobre cómo algo tan básico como la alimentación puede decir tanto, ¿no? E influir en las distintas áreas del ser humano. Bienvenida, Magdalena.
Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Ana. Excelente tu exposición, como siempre. Agradecida por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, pensando en todo lo compartido, lo que a mí más me queda, me preocupa y me queda muy claro es el gran azote de la obesidad en los niños, niñas y adolescentes. Y todo lo que esto va a determinar en su futuro, en su futuro. Es como una nube negra que se ciñe sobre su futuro si hoy tienen el tema obesidad. Y saben que los responsables somos los cuidadores principales, padres, tíos, abuelos que estamos a cargo y que tenemos que educar a nuestros niños en cómo alimentarse. Es un poco, si ustedes recuerdan, en el Pentateuco, en Deuteronomio, Moisés enseña al pueblo que Dios le dice que repitan estas leyes a sus hijos en la casa, en el camino, en el día y en la noche. Que la graben delante de sus ojos, que las tengan presentes. Y junto con todas esas leyes, Dios también les dio leyes de cómo alimentarse. Dios le permitía una variedad de carnes magras, semillas, frutos desecados, legumbres, alimentación rica y saludable, muchas de ellas con factores protectores, antioxidantes, que pueden prevenir cáncer y otras enfermedades, aparte de la vida propia de una población errante en el momento en que él estaba dando estas leyes. Entonces, Dios se preocupó del cuidado integral de sus hijos. De lo espiritual, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye, oh Israel, esta es la ley, amarás a tu Dios así, y a tu prójimo como a ti mismo, Deuteronomio 6. Y también enseña la ley a tus hijos, pero todas las normas, todo aquello que él había diseñado con tanto amor para el cuidado de su pueblo. Hoy por hoy, queridos, tenemos el cuidado espiritual de nuestros niños y adolescentes, pero también debemos aprender a cuidar su futuro, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y este cuerpo, si funciona bien, va a ayudar a que también todo lo otro funcione armónicamente, las emociones y lo espiritual. Así que enseñemos a nuestros hijos a comer. Existen las guías GABA, que ustedes la pueden bajar de internet, GABA, que son guías de alimentación basados en los alimentos. Entonces, para cada región existe una GABA. Para cada región del continente existe una guía basada en alimentos saludables producidos por cada país. Técnicas de elaboración. Todo adecuado para que nosotros adultos enseñemos desde un principio y alimentemos a nuestros niños bajo esas normas. Pero también adultos, ustedes tienen que comer de la misma manera. Nos tenemos que cuidar porque no haz lo que yo digo, pero lo que yo hago, no. Tenemos que aprender a comer saludablemente para poder transmitir esos conceptos de alimentación saludable a nuestros hijos. Y sepan que ellos lo van a llevar siempre. Y así alimentarán también a sus hijos, porque se van a sentir bien, porque van a estar más saludables que el resto, y porque nosotros, junto con una crianza afectivamente positiva, con afecto, con emociones, con apego, junto con transmitir los valores espirituales y anhelar un encuentro con Cristo de nuestros adolescentes y niños, le estamos transmitiendo también cómo cuidar este cuerpo para que sea saludable, para que le vaya bien. Bueno, queridas, muchísimas gracias por oírme. Gracias, Victoria, por esta oportunidad. Y espero que esto también les sea útil.
Muchas gracias a la doctora Magdalena Hermida. Y a ustedes, amigas, no se vayan porque volvemos con el cierre del programa de hoy.
Quiero tener sed. sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero ser jamás, no, dame de beber, necesito más, ya no quiero tener ser jamás.
Interesante, viste, lo que compartían las doctoras Ana Roballo y Magdalena Hermida. Nos estamos quedando sin tiempo, compartimos, si te parece, las vías de comunicación. Nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org. También nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org. Nos pueden escribir por correo tradicional a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o nos pueden mandar un mensaje a WhatsApp, esta vía instantánea, al 00598-9900-540. Reitero, 00598-9900-540. Que pasen muy bien, nos reencontramos en un próximo programa.